Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Jesús Callejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás de nuevo?
¿Qué tal? Muy bien.
¿Preparado para hablar de los misterios del Quijote, los misterios del Siglo de Oro y de todas esos detalles maravillosos que nos ha legado? Antes comentábamos un poco,
sí,
¿no?, lo maravilloso que estaban perfilados los personajes del Quijote, la obra de Miguel de Cervantes, pero no solamente eso, sino también las historias que hay entrelazadas a través,
claro,
de ellos.
Fíjate que hay muchos elementos para tomar en cuenta en el Siglo de Oro. Vamos a tomar en cuenta uno de los elementos que no hemos tocado hasta ahora, que es esa magia, superstición, que en parte ya está recogida en el Quijote. Por poner solo un ejemplo, que además nos sirve un poco de puente para lo que vamos a comentar ahora, en el Quijote se desarrolla un bálsamo de Firabrás, que creo que han oído hablar. Es un curalo todo, pero es muy interesante porque es verdad que recibe muchísimos mamporros tanto el Quijote como Sancho Panza, y bueno, pues hay un remedio universal, y además nos dice el remedio, que siempre es bueno recordarlo, porque no daba puntada sin hilo Cervantes, sabía muy bien a qué se refería. El bálsamo de Firabrás, los cuatro componentes básicos, es aceite, es vino, es sal y es romero. Todo eso se tiene que hervir, pero se tiene que bendecir, porque a la vez que esto se produce, esta pócima sagrada, mágica, en fin, casi casi balsámica, hay que rezar 80 Padres Nuestros, 80 Ave Marías, 80 credos. Y entonces, si no lo rezas bien, al final no tiene los mismos efectos terapéuticos.
Yo creo, bueno, que eso es lo más difícil, porque todos los productos los podemos encontrar en cualquier supermercado, pero yo no sé si la gente que nos está escuchando, con los tiempos que corren, tendrá la paciencia para llevar
80,
a cabo todas,
¿no?,
esas...
Bueno,
oraciones.
Pero es curioso porque si te das cuenta, los elementos están ahí. De hecho, el romero, solo el romero, se puede escribir, de las propiedades del romero se puede escribir un libro entero, dice el refrán. El romero también es una especie de panacea, de curarlo todo, y tiene su fundamento botánico. Todo junto, pero con esa pizca de sacralidad, de oración, es lo que hace dos efectos fundamentales. Por una parte, la duración, que tiene que estar bueno, pues el potingue hirviendo, y por otra, es como darle la parte sagrada. Es decir, si además no rezas, no crees en ese producto, no te va a curar. De ahí que Sancho Panza pues le sienta fatal, y sin embargo a Don Quijote pues sale rejuvenecido, como diciendo, ves, es que tú no eres un hombre de fe. Todo ese tipo de cosas son importantes porque está recogiendo esas creencias, ese pensamiento mágico que había en el Siglo de Oro, no solo en Castilla-La Mancha, sino en toda España, y se va recogiendo distintos elementos que ahora pues vamos a esbozar, siempre bajo la sombra de algo importante, y que hay que tenerlo en cuenta, que era la Inquisición. La Inquisición estaba, en fin, agazapada y también pendiente de cualquier elemento que fuera contra la fe. Y por eso lo que vamos a comentar ahora tiene que ver con ese aspecto mágico, con ese aspecto histórico, pero también con ese aspecto social, porque allí donde entraba la Inquisición, en función del delito o de la herejía que estuviera persiguiendo, el pueblo ya no era el mismo.
Pues si te parece, Jesús, como hacemos siempre, ya tenemos preparado nuestro teclado para el maravilloso cronovisor que tú lideras y diriges de una manera extraordinaria. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión, pues, para viajar con él?
Pues hombre, estamos hablando del Siglo de Oro, un siglo que duró más de un siglo, pero nos vamos al principio del siglo XVII y en concreto al 25 de mayo de 1606.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Muchas veces la gente, cuando escucha el cronovisor y dice que viajamos en el tiempo, se cree que es de broma, sí, pero no es de broma, es de verdad.
Pero más que aquí la tenemos gente que testigos.
Tenemos testigos, en efecto, y estamos siendo testigos de una situación realmente problemática. Hay un par de personas que están tosiendo precisamente por estar comiendo estas maravillosas tortas de Alcázar que también tenemos aquí en nuestro cronovisor,
sí, 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 sí,
¿verdad? Y que en esta ocasión estaban envenenadas.
¿Sabes qué cosas? Bueno, no son estas, por suerte, pero claro, cuando alguien quería envenenar a alguien, pues utilizaba los productos más cotidianos que había. Y las tortas de Alcázar de San Juan siempre han sido célebres, sobre todo desde el siglo XVI, cuando las monjas clarisas crean su convento aquí en Alcázar, y a partir de ahí pues ya se convierte en una receta popular.
Tú sigue hablando, que yo...
Tú sigue, qué bien te queda, ¿eh?, el sombrerito. Uh-huh. Qué hidalgo.
Hidalgo.
Bueno, totalmente. Pues contamos un poco los antecedentes para ver por qué estas personas están tosiendo y una de ellas está sufriendo una intoxicación bastante severa. Resulta que, bueno, nos vamos a esta zona, a esta localidad, retrocedemos en el tiempo, y había un señor llamado Bartolomé García. Tenía una hermana llamada Magdalena, la hermana estaba soltera, y este hombre no quería que su hermana se casara, porque si se casaba tendría que repartir la herencia paterna. Entonces hizo todo lo posible para, en fin, que todos los novios que iba teniendo, pues le sacaba defectos. Pero al final, Magdalena se enamora de Pascual. Y fruto de ese enamoramiento se convierte en boda. Su hermano Bartolomé le sienta muy mal el asunto y dice, bueno, me la tengo que quitar de en medio. ¿Y cómo me la quito de en medio? Dice, bueno, esta mujer es muy aficionada a las tortas. Dice, la voy a dar una torta con sorpresa. Dice, la había aliñado con unos productos tóxicos, pero también con unos ensalmos, porque él había acudido a una bruja para que le dijera, en fin, los remedios de que pudiera quedar envenenada, pero que no se notara, es decir, que al final pareciera que era un ataque al corazón, lo de siempre, que pareciera un accidente, ¿no? Y estamos viviendo en ese momento en que Magdalena, ingenua ella, está confiando en su hermano Bartolomé y está tomando la torta. Su hermano también toma, pero no está intoxicada, y su hermana sí. En ese momento ella se encuentra mal, tose. Él simula que también, en fin, que se ha atragantado, pero no tiene mayor trascendencia. Y ella, como se diría en el argot de entonces, está en la antesala de la muerte. Es decir, le empiezan a entrar vómitos, se siente fatal y ve que aquello no se cura. Entonces piensan que aquí hay algo más. No solo es una torta en mal estado, sino que posiblemente su hermano se la quiera quitar de encima, como efectivamente así era. Entonces, ¿qué ocurre? Como ven que en Alcázar de San Juan su vida corría peligro, se desplazan a otro pueblo, Argamasilla, y allí acuden a una curandera muy famosa que había en aquel momento, que era la Pastora, muy reconocida por sus potingues, por sus recetas, por sus filtros, y la Pastora confirma que efectivamente esa torta no solo no estaba envenenada, sino que estaba hechizada. Es decir, que todavía el tóxico que tenía era más pernicioso porque se habían puesto unos ensalmos, unos hechizos para que su vida corriera peligro, pero no de una forma fulminante, sino que fuera como una enfermedad prolongada y al final no tuviera consecuencias. Y es la Pastora, en Argamasilla, la que se lo comenta. Todo esto, hay un proceso como muy largo, porque os podéis imaginar que la Inquisición toma cartas en el asunto sabiendo que hay algo que produce un hechizo y que además hay como un principio de asesinato, porque esta mujer no acaba de morir, y va recurriendo a las distintas curanderas que había en aquel momento en Castilla-La Mancha, y en concreto en la provincia de Ciudad Real, porque era un lugar muy proclive precisamente a curanderas, a hechiceras y a brujas, que son términos totalmente diferentes, pero que normalmente se utilizan como sinónimos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por concluir la historia, al final esta mujer se va a Membrilla y se va a Tomelloso buscando remedio, y acaba muriendo, y cuando acaba muriendo es cuando ya se hace todo un proceso, y gracias a eso sabemos todos los pormenores de por qué su hermano Bartolomé intentó acabar con su hermana Magdalena.
Fíjate que esto del cronovisor es maravilloso, yo había prometido no reírme, se lo decía antes de honor, pero mira, también nos permite las tecnologías, nos vamos a hacer un selfie ahora aquí en directo, lo vamos a subir a las redes sociales para que la gente crea que realmente hemos viajado en el tiempo, que luego no nos creen. Entonces, si te parece, vamos a continuar, Jesús, con este cronovisor, hablando un poco de esas supersticiones, de esos elementos mágicos que había en el siglo de oro, tomando como escenario todo lo que rodea al Quijote, y vamos a escuchar una entrevista que yo hice en su momento para un programa de televisión, para Cuarto Milenio, en el que tú también colaboras. Vamos a escuchar a Julio César Pantoja, él es de Toledo, él es experto precisamente en muchos de esos aspectos mágicos que cubren muchas de las tradiciones que hay en la época. Y una de las más siniestras, que también está relacionada con Alcázar de San Juan, precisamente es una de esas historias de niños crucificados, ¿no? Una de esas leyendas urbanas que había, en las que se acusaba a los judíos o judaizantes a partir de la Edad Media de crucificar a niños, ¿no? Es algo que se sabe, que no tiene ningún viso de verosimilitud. Y esto lo digo porque yo recuerdo cuando hice aquel programa de televisión, muchas comunidades judías en España me acusaron de estar diciéndoles, y de, bueno, o no han visto el programa o desde luego no se han enterado.
Todas aquellas acusaciones fueron falsas, porque fue el niño de Toledo, fue el de Sepúlveda también, en Zaragoza otro hubo caso, pero eran sencillamente casos falsos para iniciar y criminalizar a los judíos y para que fueran expulsados en 1492.
Pues vamos a escuchar a Julio César Pantoja.
Ya en el siglo XIII, en las cantigas de Alfonso X el Sabio, vemos una incursión de los cristianos en la judería mayor de la ciudad de Toledo. Y descubren en una de las casas del judío un muñeco de cera que está siendo mortificado con toda la pasión de Cristo. Esto realmente es significativo, como decía, porque nos habla de una creencia mágica muy próxima a la magia simbólica o simpática, lo que nosotros conocemos como vudú, y que más o menos explicado sería el hecho de infundir un daño a un elemento representativo de una persona para que esa persona lo pueda sufrir.
Fíjate, Jesús, lo llamativo, ¿no? Cuando hablamos de vudú, siempre vamos a las culturas africanas, lo vemos como algo muy cercano a nosotros en el tiempo, y sin embargo, a partir de la Edad Media, hay tradiciones de magos y de hechiceros que hacían este tipo de artes, entre comillas.
Sí, pero porque, a ver, es un arte universal, es lo que decía Julio César Pantoja, es una magia simpática. Se piensa que a través de un elemento similar, tú puedes matar o curar, ¿no? Que en el fondo es un poco... Está la clave un poco de la magia por contacto también. Me explico. Muchos de esos remedios, vamos a llamarles supersticiosos, que se utilizaban en aquella época, era, por ejemplo, recoger tierra y huesos de cementerios. O sea, tierra porque se consideraba que era una tierra santa y, por lo tanto, tenía unas propiedades, por ejemplo, para emplastos, para curar enfermedades de la vista, y huesos para machacarlos y luego hacer también una serie de pócimas, de ungüentos, de filtros, que curaban o no curaban determinadas enfermedades, porque hacían las dos funciones. Algunos iban para curar, pero otros iban para ver cómo dañaban a la persona de lado, como Bartolomé, para intentar dañar a su hermana Magdalena. Entonces era interesante porque en el fondo, si te das cuenta, los remedios y las recetas son muy similares, tanto en España como podía ser allende del Atlántico. En el fondo lo que se busca es un elemento, por ejemplo, si te ha mordido, por ejemplo, una víbora, pues muchas veces lo que se utilizaba era la piel de esa misma serpiente, se utilizaba como venda porque se pensaba que aquello que te había hecho el daño también te podía curar. Claro, era una superstición, claro, pero como también funcionaba el efecto placebo, en fin, el efecto contagio, ¿no? Donde la fe, las oraciones, los ensalmos y los emplastos, todo funcionaba, pues bueno, fíjate que uno de los remedios más utilizados cuando alguien iba a una curandera y tenías, por ejemplo, un mal de estómago, era que tomaras agua con polvo de ara. El polvo de ara, es decir, tienes que ir a una iglesia y... En el altar, como se consideraba que el altar era el sitio más sagrado de una iglesia, raspar la piedra, conseguir unas virutillas, echarlas en el agua, rezar unos Padres Nuestros, unas Ave Marías, como el bálsamo de Fierabrás, y con eso lo expulsabas todo, si es que tenías algún mal, o ya te ibas directamente al cementerio. Si ibas al cementerio y dices, ah, es que tenía otras cosas mayores. O sea, al final, el curandero o el brujo de turno siempre se salvaba porque o no había hecho bien el remedio, o sencillamente le había engañado respecto a la enfermedad que tenía.
Pero fíjate, Jesús, que lo hemos comentado en otras ocasiones, esa doble moral que hay en la época. Porque sí. A lo largo del siglo, bueno, en la Edad Media, te digo, en el siglo XVI, XVII igual, rezuma absolutamente todo, pues, bueno, con Felipe II, su católica y real majestad, ¿no? La religiosidad estaba por encima de todo. Y sin embargo, había otro lado, otro aspecto de esa moralidad que se decantaba totalmente por las supersticiones, por las supercherías, por la magia, es decir, como si la religión no cumpliera o no colmara todas las expectativas vitales de la gente.
No, pero es que a veces la propia religión fomentaba esto. De ahí era un poco el debate entre protestantes y católicos. O sea, los católicos decían que sí, que cuantos más imágenes y más santos al que pedir cosas, cada santo estaba especializado en una enfermedad, y cuanto más reliquias hubiera, mejor. Entonces los protestantes decían que no, que eso era idolatría, que a cuántas imágenes que no servían para nada, que las reliquias tampoco servían para nada, que en el fondo lo que importaba era la oración, era el contacto directo con Dios, que no hubiera intermediarios como los sacerdotes. Bueno, pues todo eso generó un cisma, el cisma del protestantismo, pero en el fondo todo estaba basado en que la propia religión decía que había enfermedades del cuerpo y había enfermedades del alma, y a veces el médico, que muchas veces no era ni siquiera médico, era la persona que te tenía que curar la enfermedad somática pensando que provenía de un hechizo. Por lo tanto, se mezclaban un poco los dos conceptos, la parte mágica, como consecuencia de la cual tú tenías unas derivaciones físicas, te dolía la cabeza, tenías un problema de estómago, o sencillamente acababas muriendo por inanición porque perdías el apetito. Bueno, pues, ¿cómo divides ahí? ¿Cómo distingues? Cuando la propia iglesia te está diciendo que cuidado, que hay demonios que te están acechando, que hay brujas que son sicarias del demonio que te van a echar el mal de ojo. Entonces, eso era muy complicado, y era tan complicado que incluso la clase alta, la nobleza, la realeza, también tenía amuletos por todos los sitios. Solo tienes que ver los cuadros, por ejemplo, de Velázquez representando a los niños de Felipe IV, por ejemplo, ya no digo de Carlos II el Hechizado, donde está rodeado de talismanes, de amuletos, de huesos de santos y de momias, pensando que se le iba a dar la curación, no solo del cuerpo, sino también del alma.
Y fíjate la incertidumbre con la que vivía muchísima gente en esa época, por los celos, las envidias, las falsas acusaciones. Cuando tu vecino te caía mal, decías, bueno, es que ese es judaizante, es tendente a los rezos, a las oraciones de los musulmanes, ¿no? Que realmente no se ha convertido de manera exacta y justa como se...
Ha hecho el paripé.
Ha hecho el paripé, efectivamente. Y lo comentábamos también hoy en la comida, ¿no? El miedo que sentía, lo que decía ahora, ¿no? De toda esa gente de ser acusado, no tener con qué defenderse, porque ante la Inquisición realmente pues estabas absolutamente vendido, ¿no? Vamos a escuchar, si te parece, a Cristina López. Es la finalista del Premio Planeta de este año. Ella publicó hace unos años una novela que es El cielo en un infierno cabe, en donde recreaba precisamente ese ambiente tan oscuro del Toledo, de la Inquisición, de estos siglos, de los siglos XVI y XVII. Y esto es lo que nos comentaba en esa entrevista que ya tuvimos con ella aquí en Ser Historias, sobre la incertidumbre que rodeaba a todas aquellas personas que se sometían al juicio con la Inquisición.
Todo lo que lo rodeaba la Inquisición era sobre todo el tema del secreto. Es decir, a ti te detenían, te encerraban en la cárcel secreta, no sabías por qué te habían detenido, no te lo decían. Entonces, tú ibas a una audiencia, te daban tres audiencias y te decían, bueno, confiese lo que tenga que confesar. Entonces, muchas veces confesaban cosas que no les habían detenido por eso, ¿no? Porque empezaban a pensar, bueno, ¿por qué me han podido detener? Hombre, si eras... conversa y hacías prácticas todavía judaicas, pues bueno, podías imaginarlo, ¿no? Pero te digo, como una de las armas principales era el secreto, y por ejemplo los testigos tampoco se sabía quién testificaba contra ti. Cuando al final el fiscal presentaba la acusación, entonces nunca te daban los nombres de los testigos, incluso los testimonios estaban desvirtuados para que no pudieras saber quién era, ¿no?
Jesús, qué buenas están estas tortas de Alcázar de San Juan.
¿Cómo te estás poniendo, eh?
Me estoy poniendo ciego. En fin, vamos a seguir con el programa, que es lo que toca. Escuchábamos ahora, como decía, a Cristina López hablando de esa incertidumbre, ¿no? Vuelvo a utilizar el mismo término, para todos aquellos que se enfrentaban a la Inquisición.
Fíjate, vamos a suponer que estamos ahora a principios del siglo XVII, seguimos aquí con nuestro cronovisor, y el inquisidor de la zona, ya sabéis que toda esta zona estaba regida por el Santo Oficio de Toledo, se ha enterado de que en Alcázar de San Juan, en fin, hay focos judaizantes, hay algún que otro morisco, algún que otro hereje, y viene aquí. ¿Qué es lo primero que hacía? Bueno, lo primero que hacía era convocar a todo el pueblo a la misa mayor, que normalmente era el domingo, a las 12 de la mañana, ¿de acuerdo? Tras el sermón del sacerdote, este inquisidor, un inquisidor provincial, se subía al púlpito y exhortaba a todos los que estaban allí diciendo: he oído, tengo rumores de que hay gente aquí que va en contra de la fe, y voy a daros un edicto de fe. Que se decía, antes había un edicto de gracia, que era aquellos que se querían inculpar, pero un edicto de fe es todavía peor, porque era delatar al vecino. Dice, pero para que sepáis qué delitos son los que se consideran herejía o que son peligrosos para la fe, os voy a relatar todos aquellos delitos a los que tenéis que acusar o tenéis que denunciar. Y entonces empezaba la relación. Y la relación básicamente eran cinco. Por una parte, los judaizantes, es decir, aquellos, cuando ya se habían expulsado a los judíos en 1492, los que se quedaron habían contraído el compromiso de que se convertían al catolicismo, pero... Como ya sabéis,
muchos de ellos seguían siendo judíos en secreto.
Pero claro, ¿cómo lo decía? Entonces, imaginaros, este hombre, el inquisidor provincial, está en el púlpito y decir: ¿cómo detectáis a un judaizante si se abstiene de comer determinados alimentos? Efectivamente, el cerdo, si no come cerdo, podía ser judaizante o podía ser morisco también, porque ninguno de los dos lo comía. Fijaros también en las prácticas funerarias. Si lavan al cadáver con agua caliente, si la cara del cadáver la ponen mirando hacia la pared, si junto con el cadáver entierran determinados objetos.
Eran lecciones de cultura religiosa.
Claro, totalmente, final. Sí, porque a ver, ¿cómo le detecta? Si alguien es un judaizante, es decir, alguien que está practicando la religión judía en secreto, ¿cómo le detectas? Bueno, pues ya sabemos que hay una serie de prácticas. Por ejemplo, si los sábados pues tiene unos comportamientos inadecuados, porque se supone que en lugar de hacer los oficios cristianos, pues se abstiene. ¿Por qué? Porque para él el sábado es sagrado. Entonces, hay determinados elementos judaizantes. Cuidado, si hay moriscos, ¿cómo se detecta si hay un morisco? Pues también, cuidado con los alimentos que está tomando, se lo decían, ya digo, dentro del edicto de fe que llamaban, que es distinto del auto de fe, que es cuando ya es la ceremonia pública para absolver o condenar a determinados personas. En este caso es el edicto de fe. Y los moriscos también se les detectaba por determinadas circunstancias. Por ejemplo, si en el Ramadán ayudaban. Si ayunas en el Ramadán, dice, cuidado con este. Este es un morisco que está practicando, como ellos decían, la secta de Mahoma, la llamaban entonces.
La secta de Mahoma, es verdad.
Otro de los elementos era si eras un alumbrado, un iluminado. Es decir, que pensaban que directamente tú podías tener conversaciones con Dios sin pasar por los sacerdotes. E incluso tenían unas tendencias sexuales. Muy interesante lo de la secta de los alumbrados o iluminados, como se les llama, porque es algo muy característico de España. No sé Dios, sin embargo, en otras partes. Y luego estaban ya las herejías menores, por decirlo así, que estaba la brujería, por ejemplo, estaba la sodomía, estaba la bigamia. Había una serie de elementos que se penaban menos que si fueras protestante o que si fueras judaizante o que si fueras morisco. Entonces, claro, cuando te dan una retaila de todo este tipo de acusaciones, todo el mundo se miraba de reojo, diciendo, uy, me pasa a mí que este el sábado hace pellas, este no comió cerdo el otro día, este le he visto con unas costumbres inadecuadas, este en lugar de rezar alto, porque por ejemplo una de las costumbres también de los protestantes, de la secta de Lutero, como allí la llamaban, es que podías hacer oraciones verbales, pero no oraciones mentales, pero no verbales. Entonces, si tú no decías la oración en alto, era síntoma de que a lo mejor eras luterano. O sea, fijaros, ¿qué ocurre?
Es que estabas vendido. O sea, te podían, totalmente. Lo que decía yo antes, o sea, imagino, y está constatado que en muchas ocasiones esas acusaciones eran falsas y eran simplemente motivo de envidias entre muchos de los vecinos, porque me has pisado esta linde, iba a decir, me estás haciendo ruido, en aquella época no hacía mucho ruido en las casas, ¿no? Pero sí que es cierto que servía de excusa para cualquier tipo de acusación.
Totalmente. De hecho, a ver, pero también la Inquisición era tonta, sabía perfectamente que había delaciones de este tipo que eran interesadas, que eran muchas veces por intereses económicos, por intereses sentimentales. Entonces, si se descubría que la delación era falsa, es decir, que tenía motivos espurios, vamos a llamarlos así, a ese que estaba acusando se le imponía la misma pena de lo que él estaba acusando. Entonces, cuidado con eso. Y la Inquisición no tomaba ahí ningún tipo de miramiento. Entonces, era muy, muy comprometido a la hora de decir eso. Pero claro, el peligro de este inquisidor provincial, cuando estaba exhortando a los fieles en la misa mayor de Alcázar de San Juan, es que decía que si no hacías esto, es decir, si no acusabas a tu vecino o incluso a tu pariente, caías en la pena de excomunión. Es decir, que para entonces era mucho más peligroso tu condenación eterna que tu vida, porque al final la gente moría con una esperanza de vida de 30 a 40 años y ya está. Pero que tu condenación eterna quedara en vilo porque tú no estabas denunciando a un vecino que sabías fehacientemente que era judaizante, que era morisco, en fin, era una responsabilidad moral interesante y muy digna de estudio. Por eso digo que era muy interesante analizar lo que eran estos edictos de fe, cómo en el fondo eran acusaciones veladas y públicas de todo el mundo.
Jesús, has estado hablando de sectas, no solamente la secta de Mahoma, los judaizantes, también había sectas dentro de, lo has mencionado, por ejemplo, los alumbrados, dentro del cristianismo. Si te parece, y si Fermín me hace caso, vamos a escuchar un pequeño corte de Fermín Mayorga, experto en la Inquisición, buen compañero nuestro, sí, sí. Y fíjate que él nos habla, ya lo hizo en nuestro programa, en Ser Historia, de las monjas de Corella. En muchos conventos, en muchos cenobios, en muchas comunidades cristianas, en donde podrías esperar, podrías intuir, pues que celebraran y llevaran a cabo todos los rituales de una manera ortodoxa, empezaron a aparecer, pues, absolutamente grupos religiosos no ortodoxos, heterodoxos, ¿no? Que van más allá de los elementos más mágicos, más supersticiosos. Vamos a escucharlo.
En Corella, por ejemplo, hay un caso donde siete monjas, de las cuales algunas de ellas fueron obligadas a tener que meterse con una edad de 12, 13 años en dicho cenobio, van a crear una secta satánica dentro de ese convento y van a empezar a adorar y a tener como esposo a Satanás dejando de lado a Cristo y al Dios de los cristianos. Van a empezar a azotar las imágenes, a ultrajarlas, van a comenzar a tener pues deleites sexuales dentro del convento, con partos incluidos, partos que además no era de una determinada monja, sino de esas siete monjas, niños que iban a ser asesinados por ellas mismas, ahogados, te dice el documento, y además enterrados en la huerta del convento, pero siempre con muchísima precaución de que el hortelano no descubriese el lugar donde estaban enterrados los fetos.
Fíjate, Jesús Callejo, continuamos aquí en el Cronovisor hablando de ese aspecto más supersticioso, menos conocido del siglo de oro, pues tomando como marco incomparable este patio de la Casa Museo del Hidalgo aquí en Alcázar de San Juan. Escuchábamos a Fermina Mayorga hablando de estas monjas de Corella en Navarra. Son un ejemplo mínimo de muchas que hubo. Yo quizás, por vivir también en Madrid, las más conocidas, los alumbrados, ¿no? Ahí muy cerquita, sí. en el centro de la ciudad, toda esa historia que tuvieron con el conde duque de Olivares en la época de Felipe IV, y que no son más que la punta de un iceberg de muchas ideologías alternativas que surgieron en aquella época.
Era otra forma de entender la religión. Había dos formas, tú lo has dicho bien: la ortodoxa, la que mandaba la Santa Madre Iglesia, apostólica y católica, y tenías que cumplir sus preceptos, y si no, pues estabas siempre bajo la sospecha de que podía ser un hereje. Y cuidado, que entonces herejía no solo era pecado, sino que era delito. Es importante tenerlo en cuenta. Ser hereje no solo estaba tu alma en vilo, era un pecado, pero también era un delito. Por eso la Inquisición te relajaba al brazo secular, que llamaban. Ellos no mataban, sino que dices, bueno, como esto es un delito, que sean las instituciones civiles las que le ejecuten al reo. Y por otra parte, es interesante porque esa secta de los alumbrados, que por cierto estuvo a punto Santa Teresa de Jesús de caer en esa secta por culpa de la princesa de Éboli, que en fin, se las tuvo y las mantuvo con ella, bastante tensas, sí que tenían unas características muy especiales, ya te digo, a la hora de entender la religión. La religión católica quería que siempre todo estuviera mediado por sacerdotes, por personas que impidieran el contacto directo con lo sagrado, por decirlo así. Por eso estaban prohibidos los libros, determinados libros. Estaba prohibido, por ejemplo, la traducción de la Biblia a un lenguaje vulgar, al romance. Estaba prohibido tener determinados libros de los luteranos o de religiones, por descontado, el Corán, súper prohibido. Entonces, ¿qué hacían los iluminados o los alumbrados? Esta secta, porque en el fondo se considera como secta, que ellos decían que a través del Espíritu Santo podían llegar a la divinidad. O sea, no necesitaban a Cristo, no necesitaban a la Virgen, no necesitaban a los santos y, por supuesto, a los sacerdotes.
Se les acabó el chollo al clero, a la iglesia.
Entonces no les gustó nada. Pero, sin embargo, lo que ellos practicaban era eso, una especie de religión mucho más factible, ¿no?, y mucho más accesible.
Más sencilla y más directa con la divinidad.
Claro, lo que hablaban decías, de que, por ejemplo, el sexo no tenía por qué ser pecado, que el matrimonio no tenía por qué ser un sacramento, o sea, que podías estar casado o no estar casado, pero que en el fondo el sexo no era algo sucio, sino que precisamente podías llegar también a esa trascendencia o esa unión con Dios. Claro, decir esto en aquella época...
Bueno, también imagino que habría algún listo que aprovecharía esa cláusula, ¿no?, para...
Las monjas del convento de San Plácido, que tú has citado, ahí hubo mucho fornicio, pero porque se sabe y se demostró claramente, donde precisamente el curilla listo, alegando esto, dice, no, hombre, venir a mí, que el sexo os hará libres, pues claro, hizo lo que hizo. Pero es hora malentender el asunto. Los alumbrados son las alumbradas, y por cierto, hubo como tres grupos interesantísimos. Uno fue el de Toledo, otro fue el de Llerena, en Badajoz, en Extremadura, y el otro fue el de Pastrana, en Guadalajara. O sea, que te quiero decir que en esta zona también hubo un grupo de iluminados potentísimo, que lo que buscaban era eso, sencillamente el contacto con Dios. Es verdad que luego había beatas, como la de Piedrahíta, en Ávila, que decía que tenía como acompañante siempre a la Virgen y que se cedían el paso mutuamente. Entonces eso pues no gustó mucho a la Iglesia, que dijera, hombre, la Virgen ser casi casi tu coleguilla no es plan. Pero salvo eso, en general era una secta bastante pura en sus conceptos, que rápidamente quedó estigmatizada.
Fíjate que hemos estado hablando en estos minutos que llevamos de Cronovisor contigo, Jesús Callejo, de brujas, de monjas, de hechiceras. Parece que lo focalizamos todo en el sexo femenino. Y precisamente eso fue uno de las manchas más oscuras, ¿no?, en el siglo de oro, de creer que la mujer, al igual que ha sucedido a lo largo de la historia, pues es la garante del pecado, ¿no?, la garante de todas esas
esas anomalías que la naturaleza pues parece que proyectó en ella. El autor de La mala semilla, que es un libro dedicado a las mujeres y la brujería, Carlos Garcés, nos comentaba en una ocasión sobre este detalle, ¿no? De por qué no tanto en la Edad Media, sino también en el Siglo de Oro y hasta prácticamente en nuestros días, la mujer ha sido señalada precisamente como la portadora de todas esas maldades, y más cuando hablamos de algo que contraviene a la moral religiosa.
De mito, porque evidentemente las acusaciones que se lanzaban contra estas mujeres, que son de dos clases, la de reunirse con los demonios en esas fantásticas reuniones nocturnas, lo que conocemos como los aquelarres, y por otro lado la de causar toda clase de maleficios, enfermedades, muertes, pedriscos, fenómenos naturales desacostumbrados. Ambos son fenómenos míticos, pero por otro lado hay detrás una terrible realidad, que es justamente la de la persecución que se cernió sobre mujeres. Bueno, sobre ese fondo común de esa nueva brujería y también de una evidente misoginia, porque las víctimas van a ser fundamentalmente mujeres, para explicar por qué se producen grandes cazas en determinados momentos y en otros, sin embargo, están ausentes, yo creo que es interesante ver que hay una correlación bastante directa entre crisis sociales, económicas o políticas, algo que por otra parte que es bastante evidente, con lo que va a suponer esas cazas de mujeres.
Fíjate, Jesús, ya para ir acabando tenemos apenas un minuto, la misoginia, que es algo que ha caracterizado muchas de estas supersticiones y de el aspecto más oscuro de la leyenda negra de la historia de España.
Para entenderlo, la caza de brujas fue una caza misógina, fue una caza contra la mujer. El 80% de los procesos eran contra mujeres, está demostrado. Incluso en Inglaterra, el rey Jaime I de Inglaterra comentó que cada hombre que se abandonaba la brujería, había 20 mujeres que hacían lo mismo. Esa proporción era exagerada, pero lo cierto es que la idea que había de la mujer en aquella época, dentro del seno de la Iglesia y dentro del seno de la Inquisición, es que la mujer era más fácil para ser tentada por el diablo y a través de la mujer que tentara a los hombres. Es decir, esto que ahora nos parece simplón, en aquel momento se lo creyeron. De ahí que la mayoría de los procesos sea contra brujas, contra hechiceras, contra curanderas, porque en el fondo, yo creo que esto queda muy claro, en el fondo lo que se estaba temiendo era ese poder de la mujer. Eran las curanderas, eran las que realmente tenían los procedimientos terapéuticos. Pero como eso dolía, como eso molestaba, fue un ataque misógino, no solo en España, sino en el resto de Europa contra la mujer.
Fantástico, como siempre, Jesús Callejo, lo decía antes, en un marco incomparable como este Casa Museo del Hidalgo, en Alcázar de San Juan, aquí en Ciudad Real. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, y le vamos a despedir con un aplauso a Jesús.
Gracias.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.